Bienvenidos al Centro Misionero Latinoamericano, donde estarán escuchando Palabra de Dios. Sabemos que serán inspirados y encontrarán lo que su corazón tanto ha buscado. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.
Ahora, nosotros estamos tratando de alcanzar la perfección y sabemos que algún día vamos a llegar a ello, pero allá en el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra siempre vamos a estar buscando alcanzar, como dice Pablo, la altura del Señor Jesucristo. Y eso siempre va a ser un reto nuestro, de tratar de alcanzar a lo que Jesús era aquí en la tierra. Pero es importante que nosotros también comencemos este año de una buena actitud, con una actitud de alabanza, con una actitud de gratitud. Y en esta noche queremos hablar un poco sobre esto. Y mira, hermanos, yo creo que yo soy un poco honesto, o trato de ser a veces con ustedes. Y la verdad, yo creo que mi esposa diría amén también. Yo a veces no me aguanto a mí mismo. Y a veces yo mismo, yo paso por etapas en el cual yo a lo mejor le caigo un poco, como se dice, pesado, gordo a los que están más cerca de mí. Yo creo que todos somos así de vez en cuando, ¿verdad? Si somos honestos, yo creo que todos de vez en cuando ahí andamos y como que la gente ni se nos quiere acercar, ya ni nos hablan o dejan de hablarnos por un tiempo porque andamos medios con una actitud medio rara o deprimida, o sea, o de coraje o cual sea. No, estamos chocando con la gente y en esta noche queremos hablarles de cómo cambiar su perspectiva para poder vivir una vida en gratitud. Y los hábitos son importantes para esto. Hay un libro que me encanta a mí, es un libro que yo leí, que se me fue dado por un jefe, mi primer jefe en Staples, que era mi gerente, y me lo entregó. Él era un cristiano. El escritor de este libro es un cristiano, ya murió, se llama Franklin Covey. El libro se llama Los Siete Hábitos de una Persona Efectiva. Pero los siete principios son principios bíblicos, porque este hombre era un cristiano. Pero en este libro él habla mucho sobre los hábitos y cómo es importante producir hábitos sanos para poder alcanzar las bendiciones de la vida. Y como cristianos es lo mismo. Hay hábitos espirituales o prácticas o ejercicios que tenemos que hacer para poder que la bendición, la gratitud, el agradecimiento sea en nuestras vidas. Mira, el agradecimiento y la gratitud no va a caer del cielo. No va a ser algo que nomás le va a caer en las piernas aquí como un regalo así de noche o de día. Es algo que tenemos que aprender como cristianos. Ahora, a algunos se le viene más fácil que a otros. A algunos Dios le ha dado un don de alegría, pero a otros batallamos con eso a veces. Mira, yo soy de esas personas, yo creo que soy así porque así me aprendí en el trabajo, tengo que serlo, que a veces yo entro en un lugar y puede estar todo bien arreglado, todo bien bonito, pero yo puedo ver la cosa mala. Y como que me molesta, como que tengo que ir a hacer o decir algo para arreglarlo. A veces yo puedo llegar al trabajo y hay 10 cosas bien hechas, pero hay una que no se hizo. Y a veces tomo más tiempo en hablar con mis personas que trabajan conmigo de la única cosa que no hicieron bien, en vez de darles gracias y decirles qué buen trabajo por los 10 que hicieron bien. Y a veces así nosotros nos encontramos en nuestras vidas. A veces nosotros no somos tan agradecidos. Se nos hace más fácil ver lo negativo en la vida en vez de ver la bendición de Dios a nuestro alrededor. Y el primer hábito que yo quiero que ustedes puedan aprender, y tenemos que aprender como cristianos, es el hábito de estar atentos y alerta a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Aquí Isaías el profeta le estaba dando una profecía al pueblo de Dios, y él les estaba dando una profecía de algo que no había pasado, sino algo que iba de pasar, pero una palabra de aliento, porque les estaba dando una promesa. Pero en la primer parte es aquí donde encontramos, donde yo veo que tenemos que hacer este hábito. Isaías dice dos veces: despierta, despierta. Y a veces, hermano, nosotros pasamos por la vida dormidos. Y a veces pasamos por la vida como un show que sale ahí en la televisión que se llama The Walking Dead, los muertos caminando, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí honestamente a veces a mí me ha pasado donde yo paso todo un día y ni sé qué pasó, ni me acuerdo qué hice. Yo sé que fui a trabajar, yo sé que andaba allá, pero de que hice algo con un propósito, algo que hizo un cambio, un impacto, a veces no. Y no sé si a usted le ha pasado lo mismo, como que uno pasa por la vida a veces, y por etapas y por temporadas, y uno solo está caminando como un zombie, como una persona muerta, muerta espiritualmente hablando, porque uno no está atento a lo que Dios está haciendo. Y aquí Isaías está hablándole al pueblo de Dios de despertarse, no de una manera física, sino él les estaba hablando en su espíritu: despierta, despierta. Y es el mismo mensaje para nosotros, de estar atentos, de despertarnos a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y muchas de las veces ignoramos o no vemos, y estamos tan enfocados en lo negativo que no podemos ver la mano de Dios obrando en cada situación. En el trabajo siempre nos andan, bueno, no siempre, pero siempre encontramos cosillas ahí robados. Y hay a veces donde la gente viene en gangas, por decir, en varios gentes que vengan y distraen a uno y distraen a otro, y hay otro atrás ahí robándose las cosas. Y uno tiene que siempre estar atento, porque estas personas son rápidas. En menos de 2-3 minutos te pueden robar $3,000. Y así nos ha pasado en esa última temporada de Navidad. La compañía en los 5 tiendas perdió más de $1,000,000. Imagínense. Y porque esta gente es rápida, es rápida, se roben las computadoras que están de muestra y salen corriendo. O sea, son bien tremendas. Pero lo que más hablamos sobre cómo poder combatir eso es de estar atento a su alrededor. Y nosotros, para combatir lo que es la ingratitud y la falta de alabanza, es de estar atentos a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. En vez de hacer lo que yo hago en lo espiritual, de ver las 10, en vez de ver esa única cosa y enfocarse en ese hijo que le está dando lata, en esa esposa que nomás no obedece, a ese esposo que no recoge sus zapatos, en vez de solo enfocarse en eso, enfócase en todo lo bueno que Dios está haciendo en su vida, hermano. Y aquí nos dice: despierta, despierta, oh Israel, y ve las bendiciones de Dios. Dice aquí en Isaías 51, si usted ve en el capítulo anterior, 51, versículo 9, aquí vemos al pueblo de Israel hablándole a Dios. Y aquí hay otro punto en el cual yo me quiero enfocar. Dice aquí: despierta, oh Señor, despierta. Ahora Israel le está diciendo al Señor: despierta, Señor, tú. Y luego dice aquí: vístate de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho, levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo. ¿Acaso no eres el mismo hoy, el que secó el mar haciendo un camino en las profundidades para que tu pueblo pudiera escapar y cruzar al otro lado? Aquí está el pueblo de Dios diciéndole a Dios: despierta tú, oh Dios. ¿Al caso estás dormido? ¿Al caso no estás atento a mis problemas? ¿Acaso no estás viendo lo que me está pasando? Y muchas de las veces, hermanos, si somos honestos a nosotros mismos y escuchamos nuestras oraciones, estamos como el pueblo de Israel. Pasamos más tiempo diciéndole a Dios: Dios, mira mi problema, mira lo que me están haciendo, mira la injusticia de mi jefe, del hermano Chema, ¿verdad? Por los que trabajan con el hermano Chema, no se crean. Mira lo que están haciendo, mira cómo me están tratando, mira cómo me ven, cómo me hablan. Mira, Dios, ¿por qué no me puedes quitar este problema? ¿Por qué no me ha llegado la bendición? Y pasamos más tiempo diciéndole a Dios: despierta, despierta, oh Dios, a mi problema. ¿Al caso usted no sabe que Dios conoce su problema? Dios está atento a su problema, hermano, hermana, joven. Él está velando por usted y por mí. No tenemos que decirle a Dios: despierta, despierta. Pero eso es algo que naturalmente hacemos. Se nos hace fácil quejarnos y buscar la razón en vez de mirar en nuestro interior y decir, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy haciendo yo que no está, por qué no puedo ver que Dios está obrando en mi vida? Y aquí, hermanos, vemos al pueblo de Israel quejándose, diciéndole al Señor, despierta. Y el Señor en el siguiente capítulo le dice a Israel, despierta. Así que yo creo que podemos ver aquí que los que estamos mal somos nosotros. Dios no está dormido, el Señor no está dormido en su problema, en su situación. Él no está tomándose un break de 15 minutos, no, hermano. Él está atento a todo lo que pasa en su vida. Somos nosotros que debemos de despertarnos a la presencia de Dios obrando en nuestras vidas. Vemos en el capítulo 4 del versículo, digo, capítulo 4 del libro de Marcos, un ejemplo muy grande de esto. Un ejemplo muy reconocido de cuando los discípulos se encontraban en medio de una tormenta y ellos desesperados y ellos presionados y asustados por este gran problema que estaba pasando. El barco se estaba hundiendo y el Señor Jesucristo dormido en el barco. Y así a veces nos sentimos, ¿verdad? Así a veces como que queremos gritarle al Señor, ¿por qué estás dormido? ¿Por qué no has venido a mi ayuda? ¿Por qué no me has escuchado? ¿Por qué no me has respondido? Y así están estos discípulos desesperados, preocupados de que se van a morir y el Señor durmiéndose en el barco. Van con él y lo despiertan y vienen y le dicen, Señor, ¿al caso no puede ver lo que está pasando? La palabra de Dios que el Señor sale, reprende los vientos, calma la tormenta. Pero no le sorprendió eso al Señor. No le sorprendió la tormenta que estaba pasando. A él no le preocupó eso. Lo que le asombró al Señor era la falta de fe de esos discípulos. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús a los discípulos? Que todavía no pueden creer, al caso no han podido aprender a tener fe en Él. Y ahí vemos, hermanos, los discípulos diciendo, Señor, despierta a mi problema. Y el Señor diciendo, no, están equivocados. Ustedes despiertan a mi presencia en medio de su situación. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, que la presencia de Dios se encuentra en toda etapa de su vida, en los momentos alegres, en los momentos de más angustia, en los momentos de dolor, de enfermedad. Allí es donde está Dios. Y nosotros, nuestro deber es de despertar y estar atentos y alertas a la presencia de Dios en medio de toda situación. Es allí, hermanos, donde debemos de entrenarnos espiritualmente hablando. Es de desaprender lo malo y tratar por medio de la oración y la lectura y por medio de la declaración de la palabra de Dios, de ver lo bueno en cada situación. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que algunos de ustedes han pasado etapas difíciles por su vida, algunos más fuertes que otros, pero yo le aseguro, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pasamos es para nuestra bendición, es para edificarnos, es para moldearnos al hombre o la mujer que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Mira, hermanos, yo era, bueno, me dicen porque yo no me acuerdo, pero de niño yo era, me dicen que era un niño muy tremendo, pero de adolescente más o menos sí me acuerdo que era un poco tremendo, y mis padres siempre batallaban con uno. Yo me acuerdo una vez que yo venía de la casa y me estaba portando mal, y mi padre me castigó y me dijo, mira, lo que vas a hacer es cuando llegues a la iglesia, te vas a ir directamente al altar y te vas a orar todo el servicio, ahí te vas a quedar hincado. Y pues bueno, ¿yo qué podía hacer? No podía ya hacer nada. Entonces yo obedecí, ¿verdad? Yo vine al altar y me puse a orar, y en medio de mi oración me quedé dormido durante todo el servicio. Ahí me quedé dormido. Me acuerdo porque era sobre la mano derecha del altar. No era en esta iglesia, era en la otra, que estábamos al otro lado de la calle. Y ahí me quedé dormido. Y en lo que yo me desperté, yo vi a mi alrededor y vi a unas hermanas ahí tiradas por el piso en la bendición de Dios. Yo vi a otra hermana allá riéndose. Yo dije, pues qué pasó aquí. Pero yo bien dormido, yo me levanto. En lo que yo me levanto, ¡pum!, yo caigo al piso. No por la presencia de Dios, sino porque mi pierna estaba dormida. Yo me caí al piso y ahí estaba. Y a veces, hermanos, así nos pasa. Así nos pasa. Estamos dormidos cuando la bendición de Dios va pasando. Cuando Dios está pasando, espiritualmente hablando, estamos dormidos, no estamos atentos, ni siquiera despiertos de lo que Dios está haciendo. Y la bendición pasa y no lo recibimos. Lo que Dios tenía preparado para nosotros, no lo pudimos agarrar para nosotros. ¿Por qué? Porque pasó esa bendición. Y la palabra de Dios dice que hay uno que le encanta robar, y lo que usted deja tirado, él viene y lo recoge, y ese se llama Satanás. Así que, hermano, tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios está haciendo. Salmos capítulo 30, versículo 5 dice: por la noche dura el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, mira, muchas de las veces pensamos que la mañana viene cuando se levanta el sol, y no es así. Hablando en lo que es lo natural, sí, pero hablando en nuestras vidas, no es así. No siempre cuando se levanta el sol nosotros estamos alegres y contentos, como dice esta palabra. En la mañana para nosotros que somos cristianos, hablando en lo espiritual, viene cuando nosotros nos despertamos a la bondad y a la grandeza de nuestro Señor. Es allí cuando llega la mañana, porque cuando nosotros abrimos los ojos a lo hermoso y lo bueno que Dios es allí cuando cambia nuestra actitud. Es allí cuando podemos comenzar a ser transformados, y es ahí donde el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Porque mientras que usted se queda debajo de las cobijas, pueden ser las 3 de la tarde, pero para usted todavía es la noche, es la oscuridad. Así que, hermanos, debemos de despertar. El despertar viene cuando reconozcamos que el Señor está allí trabajando por nosotros. Mira, hermanos, no es nuestra responsabilidad de recordarle a Dios de que Él ponga atención a nuestra situación. No somos nosotros la policía del Señor al decirle: mira, yo te voy a dar un ticket, o te voy a dar un regaño porque no viniste cuando yo te hablé. No, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como cristianos es de estar atentos a lo que Dios está haciendo. Y Él está ahí para decirnos: mira, aquí estoy. Mira, no sé si usted ha visto o si a usted le hicieron ese juego que hacen a veces los niños cuando se molestan entre ellos. Actúan como que si no está ahí el niño. Y ahí están y dicen: oye, ¿se escuchas algo? Como que hay un viento. A mí me lo hicieron varias veces. No sé a usted. Pero a mí me desesperaba y me enojaba y yo me sentía mal. Yo no era un niño muy violento, no lo era, la verdad que no lo era. Pero sí me hacía sentir mal, sí me hacía sentir mal. Y yo iba haciéndome traumas por rechazos como esos. Pero yo sé lo que es ese sentir de que alguien dice, de esos niños de ese juego que dice: no, oh, ¿dónde está? Yo no lo veo, ¿verdad que no está? Como que alguien habla, pero no hay nadie ahí. Y a veces así es como le tratamos al Señor. Él está diciendo: mira, aquí estoy en medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de tu día. Pon atención a lo que yo estoy haciendo. Y nosotros estamos acá orando: ¿dónde estás, Señor? No te veo. Como que medio escuché algo, pero no te veo. Y ahí está diciéndote: aquí estoy, aquí estoy. Así que, hermanos, debemos de despertar espiritualmente y poner atención a lo que Dios está haciendo. Proverbios capítulo 10, versículo 5 habla sobre las bendiciones. Mira lo que dice esta palabra. Dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermanos, debemos de estar atentos de las bendiciones, sea una, sean cinco, sean 10, porque si usted no pone atención de lo que Dios está haciendo, ¿qué dice la palabra? Vamos a ser avergonzados. avergonzados, hermanos. Debemos de cultivar, debemos de entender y hacer este hábito de estar alertos, despiertos a lo que Dios está haciendo. Segundo, ¿qué debemos de hacer? Sigue el pasaje que leímos en Isaías 52. Dice: vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén. El segundo hábito que debemos de aprender para tener una vida llena de alegría y de alabanza y de gratitud es de vestirnos. Todos aquí vinieron vestidos en esta noche, gracias por hacerlo. ¿Verdad que tenemos ese hábito de hacerlo? Yo no creo que nadie sería tan loco de salirse de la casa. Bueno, aquí espero, yo sé que salen en las noticias, pero aquí no ha habido ninguna persona que ha llegado a la iglesia desnuda, nunca de que yo me recuerde, hermano Chema, ¿no? ¿Verdad? No ha venido ningún loco como ese. Así que tenemos ese hábito en lo natural. Todos los días nos despertamos, nos vestimos, vamos y escogemos lo que nos vamos a poner. Algunos duran más que otros. Yo creo que sabemos que las hermanas duren un buen tiempo para vestirse. Los hombres a veces nomás dicen que hay limpio, que hay planchado, no tan arrugado, y eso me lo pongo. Pero las mujeres no son así, ¿verdad? Las mujeres no son así. Las mujeres toman el tiempo, van a pensar lo que van a hacer durante el día, qué tipo de zapato me voy a poner, va a ser tacón o va a ser de esas medias que no tienen tacón, me voy a poner falda, voy a estar haciendo algo a ti. O sea, piensan todo eso, piensan. Y ahí están, a veces, ¿no está mi esposa aquí o sí está? Ahí está, ok. Bueno, déjame ver cómo lo voy a decir esto. No se crea. Mira, las mujeres saben de lo que digo, ¿verdad? Ahí están a veces quebrándose, sacándose el pelo, diciendo no tengo nada que ponerme, y tienen un closet lleno de ropa, ¿verdad? Pero los hombres no, a veces, como le digo, o sea, en unos 5 o 10 minutos ya estamos listos y estamos ahí desesperados esperando. ¿Por qué te duraste tanto? ¿Por qué estás tardándote tanto? Y estamos quejándonos, ¿verdad? Bueno, eso en lo natural. Ahí estamos alistándonos. Todos tenemos este hábito. En lo espiritual debe ser lo mismo, hermanos. Aquí nos dice el profeta: vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad de Jerusalén. Hermanos, esto implica que nosotros tenemos ropas en nuestros closets, espiritualmente hablando, que son viejos, que a veces nos volvemos a poner. Todos tenemos, yo sé que todos lo tienen, no me lo pueden negar, yo lo tengo en la casa, yo soy honesto, y si usted también es honesto va a decir lo mismo. Todos tenemos una caja ahí en la casa, y esa caja se llama the Someday Maybe Box, algún día tal vez caja, de aquella ropa que algún día esperamos, nos ilusionamos de que nos va a volver a quedar, ¿verdad? Y ahí lo tenemos en un closet, ahí tirado, arrumbado, ahí está para algún día cuando el milagro sucede en nuestra vida, ahí vamos a ir a sacar esa caja y vamos a volvernos a poner esa ropa. Yo soy honesto, yo tengo un yo no sé dónde lo tiene mi esposa, pero ahí lo tengo, y esa ropa a mí me costó, me gustó, pero ya no me cabe, ya no soy el mismo, ¿verdad? Ya no. Pero ahí está. Y yo me imagino en lo espiritual, así a veces lo hacemos, hermano. Tenemos unas vestiduras viejas ahí que hemos dicho: bueno, Señor, cuando venimos a los pies de Cristo, aquí está mi vida, te entregamos todo, pero voy a dejar esto a un lado por si al caso se me es útil después. Y el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice: no, esa caja hay que botarla. Esa caja no es para ti, no es para ti. Y aquí vemos una verdad, hermanos, de que no, nos da a entender que tenemos ropas viejas en el closet, pero también nos da a entender que tenemos nosotros la habilidad de escoger qué ponernos. No nosotros estamos haciendo un cambio, es el Espíritu Santo haciendo un cambio, pero tenemos la habilidad de escoger qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en amargura? ¿Voy a seguir en dolor? ¿Voy a seguir quejándome? ¿Voy a seguir fastidiado? o voy a ponerme una vestidura de paciencia, de paz, de bendición? ¿Qué es lo que me voy a poner el día de hoy? Es una vestidura. Tenemos vestiduras hermosas, hermanos, que el Señor ha preparado y tiene listos para nosotros, y nosotros estamos ahí como para decidir qué me voy a poner el día de hoy. Pero a veces nos hacemos los ciegos y volvemos a ponernos esa ropa vieja. Hermanos, tenemos la oportunidad de escoger qué nos vamos a poner. Mira, en el libro, primer capítulo de Reyes, capítulo 19, usted puede leer una historia de Elías, una historia muy reconocida. Pero este profeta de Dios había terminado un gran milagro de llamar el fuego desde el cielo, que descendió y consumió un sacrificio. Imagínese usted nomás, si usted fuera Elías, ¿qué se pensaría de usted mismo? Creo que muchos de nosotros a lo mejor nos declararíamos el Cristo, ¿verdad? Si yo llamo fuego desde el cielo y cae y desciende. A veces somos un poco orgullosos, pero bueno, Elías había acabado de tener o de demostrar el poder de Dios. Él había terminado de matar a todos los profetas que habían hecho mal en la tierra. Cada uno de ellos los mató y había salido de esta gran victoria. Y dice la palabra de Dios que la reina en ese entonces se enojó, se enfurió porque mató a todos los profetas, y que mandó a decirle a Elías que este día no va a terminar sin que él salga muerto. Y ella hizo una declaración: si yo no hago esto, que la misma maldición que cayó sobre sus profetas caiga sobre mí. Y cuando Elías escuchó esto, dice la palabra de Dios que él huyó, que él corrió por su vida. Imagínese nomás, un hombre que acaba de caer, de llamar fuego desde el cielo, un milagro que no se ve. O sea, ¿por qué no le hizo lo mismo para con esa reina, verdad? ¿Por qué no llamó otra bola de fuego para consumir a esa mujer? ¿Por qué huyó Elías? No lo sabemos. Bueno, temor, claro, ¿verdad? Pero huyó. Y dice la palabra de Dios que él estaba en una cueva y que llegó el Señor y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó, le hizo esta pregunta a Dios a él. Y ahí estaba Elías, y dice la palabra de Dios que Elías hizo una oración. Dijo: cómo me quisiera morir. O sea, él hizo una oración de que él se quería morir por la presión, por todo lo que estaba pasando, por el miedo que él tenía. Y Dios viene y le dice: ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Porque un profeta era para poder hablar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo iba a hablar al pueblo si estaba escondido en una cueva? ¿Cómo lo iba a hacer si tenía temor de la gente? Estos hombres eran valientes, se suponía que tenían que tener valor, porque ellos hablaban a veces cosas que no eran de agrado a la gente. Y le dice: ¿qué haces aquí? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos deprimidos, nos ponemos esa vestidura de amargura, de dolor, y vamos en nuestra cueva y nos escondemos. Y Dios nos está diciendo: ¿qué haces allí? Tú tienes la habilidad de escoger otra ropa. Yo te he alistado ropa de justicia. Yo te he alistado una ropa hermosa para ponerte. Y ahí estamos con esa vieja ropa. Mira, hermanos, a veces nosotros necesitamos buenos amigos a nuestro alrededor. Si usted no tiene una persona que le puede decir la verdad, yo le animo que busque a una persona que sea honesto con usted. Si usted solo se pone gente a su alrededor que solo le dice lo que usted quiere escuchar, nunca va a mejorar, nunca va a avanzar. Eso es fácil para cualquier persona hacer, pero tener amigos, personas que los pueden decir la verdad, eso es algo hermoso, es algo que necesitamos cada uno de nosotros. A veces, hermanos, esos amigos nos ayudan a decirnos en lo que estamos haciendo mal. Si usamos el mismo ejemplo de la ropa, yo a veces tengo a tres que siempre me critican. El no quiero decir su nombre, pero es el hermano Samuel, el hermano Elí y el hermano Asael, mi hermano y mi amigo, ¿verdad? Mis dos hermanos y mi amigo. Siempre, si ellos me ven con algo que se les hace medio raro, me hacen burla. Mira, yo soy una de esas personas que yo soy tan seguro de mí mismo que yo me puedo poner una camisa rosa y no me importe. Yo soy de esos hombres, no de esos hombres, sino de esos hombres que están seguros de sí mismo, ¿verdad? Seguros de sí mismo. O sea, a mí no me importa. Pero estos amigos y hermanos que tengo a veces me critican y me dicen. A veces me dicen, oye, eso no te queda ya, como que ese saco ya va a reventar, le vas a picar el ojo a un hermano ahí en el santuario, ¿verdad? Ellos me dicen esto, me lo dicen bromeando porque saben que lo pueden hacer, ¿verdad? A lo mejor con su esposa no puede decirlo así. Si están casados, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? A veces sale la mujer ahí del closet y te pregunta cómo se ve esto, y el hermano está batallando en su espíritu. ¿Le digo la verdad o lo he hecho una mentira blanquita, verdad? No voy a cenar, hermanos, para que sepan, ¿eh? No voy a cenar, voy a dormir en el sofá el día de hoy. Así que oren por mí, piden la gracia y el favor de Dios, amén. No se crean. Pero a veces ahí estamos batallando, ¿verdad? Viendo qué le digo a mi esposa. Pero es bueno decir la verdad. Necesitamos a estas personas cerca de nosotros para poder decirnos nuestras verdades. Y mira, su mejor amigo de su alma, el que más lo ama, el que más vela por usted, el que más se preocupa por usted, se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo le aseguro que Él está allí acordándole, diciéndole a usted, eso no le ve bien, como que eso ya no te cabe, como que esa vestidura ya es vieja, ya está rota, como que esa vestidura ya va a romperse. Tú ya estás muy grande como para ponerte ese orgullo, como para ponerte esa vanidad, como para ponerte esa amargura, para ponerte esa depresión. Y Él nos dice, mira, aquí tengo a uno que se llama Jesucristo. Como dijo Pablo, ponernos a Cristo, investirnos del Señor Jesucristo, esa es la ropa que Él tiene listo para cada uno de nosotros. Pero Él no lo puede hacer, Él solo lo deja ahí listo, planchado, preparado. Está en nosotros ir y escogerlo y decidir, mira, yo voy a ponerme esto el día de hoy. No estoy hablando de un autoayuda. Mira, hermano, no quiero que me mal entiendan. Yo no estoy hablando de que usted puede hacer todo con su mente, con su actitud y todo va a ser hermoso. No. Estoy hablando de responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidades y una de ellas es escoger mi actitud, escoger mi perspectiva, cómo voy a hacer las cosas el día de hoy. Y cuando yo me pongo otra actitud, cuando yo decido aceptar lo que Dios ya tiene preparado, es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Así que no me malentiende este mensaje hasta ahorita. No estoy hablando de un autoayuda, estoy hablando de responsabilidad, de tomar responsabilidad por lo que está pasando en nosotros. Mira, hermanos, nosotros debemos de vestirnos con propósito. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hacemos, hermanos, corremos el riesgo de dañarnos a nosotros mismos y a dañar a otras personas. Debemos de, a veces, vuelvo a usar a mi esposa como ejemplo, pero en esta vez de una forma buena. Mi esposa viene en las noches y sube arriba y saca la ropa de la niña, prepara todo lo que se va a poner. Ella se fija en el calendario, es un día de recess, es un día de gimnasio, es un día que no van a hacer nada, y escoge la ropa y ahí lo deja listo el día anterior. Y hermano, a veces nosotros debemos de hacer esto. Mira, yo tengo un empleado que hace como 6 meses yo lo quería ya llevar con el Señor al infierno. No sé dónde quería ir, dónde iba a ir, pero yo lo quería ahorcar, hermanos. Yo lo quería ahorcar. Me desesperaba tanto este joven, tanto que en verdad, hermano, yo lo soñé una vez que me andaba nomás allí molestando, hermanos, así de esa manera. Yo me acuerdo que yo estaba aquí un día, aquí no sé qué evento teníamos afuera aquí en tiempo de summer. Y yo entré acá porque recibo una llamada de él y pasé media hora en el teléfono con este joven que me hizo tan enojar. Y mi hermano hace él entra y dice, pues ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan rojo? ¿Por qué estás tan desesperado? Y era por lo que estaba haciendo este joven. Pero yo no miraba que Dios estaba queriendo hacer algo en mí por medio de este joven. Y ahora este joven ha tomado otra posición Yo creo que ha tomado esa posición porque él ya estaba a punto de dejar la tienda. Porque yo y él hablábamos y yo le decía: mira, o te arreglas o te tienes que ir. Pero yo un día, yo lo vi a él, yo dije: a lo mejor Dios está tratando querer obrar en mí, en cómo yo lo veo a él. Y la verdad es que eso era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo comencé a cambiar mi forma de ver a ese joven y a tratarlo con paciencia y trabajar con él, explicarle el porqué de las cosas en vez de solo regañarle y decirle que lo estaba haciendo mal. Y comencé a hablar con él, comencé a entrenarlo bien y ahora este joven es un asistente en la tienda. Pero él no lo hubiera hecho, no lo hubiera tomado esa posición si no hubiera yo cambiado mi forma de ver a ese joven. Y yo, la verdad, por un tiempo yo iba al trabajo y yo como yo escribo los sketches, yo a veces trataba de tenerlo ahí lo menos en lo que yo estaba ahí en la tienda. La verdad, así, tanto así, de esa manera. Pero Dios fue obrando en mí y yo comencé a preparar mi alma y mi espíritu para ir al trabajo. Cuando Dios me comenzó a tratar con este asunto, yo comencé a prepararme antes de ir. Yo oraba y le decía a Dios: ayúdame con este joven, ayúdame cómo hablarle, enséñame cómo guiarme con él. Y fue cambiando el asunto, pero porque yo decidí dejar que el Espíritu Santo me enseñara una lección. Si yo hubiera querido, aquí en Texas es un derecho de trabajar, un estado de derecho de trabajar. Yo le podría haber corrido solo porque me vio con los ojos cruzados, pero no lo hice. Había algo que el Espíritu Santo me quería enseñar. Y es así, hermanos. Si nosotros no podemos abrir nuestros ojos, si nosotros no podemos decidir a veces dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, no vamos a avanzar, no vamos a ser el hombre o la mujer que Dios tiene envisionado, que Dios tiene allí en su mente, en su espíritu, que nos vea así de tal manera. No vamos a llegar a alcanzar a ser esa persona si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y hermanos, es aquí cuando nosotros tenemos que a veces tomar este ejemplo y decir: ok, yo voy a ir con un cuñado, un hermano que me cae gordo o que me molesta o lo que sea. Como dijo el hermano Chema, la pelea, la batalla no es contra carne y hueso, hermano. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia para con las personas, para poder demostrarles el amor de Dios. Mira, si alguien le está molestando a usted, le está picando, tiene que tener algo por seguro. Esa persona, tal vez si no es cristiana, está siendo movida de una forma por Satanás, por decir, para poder hacerle un daño a usted. Y usted tiene que entender que eso es que la persona está siendo controlada o influenciada de esa manera, y tenemos nosotros que ver que es una batalla espiritual y no carnal, no es un pleito entre personas, sino es algo que tenemos que hacer o tratar de arreglar en oración y demostrar el amor de Dios. ¿Cómo vamos a nosotros alcanzar al mundo si alguien que nos molesta, si alguien que nos ofenda, hacemos lo mismo con ellos? Si nunca demostramos el amor de Dios, ¿cómo vamos a poder levantarnos o ponernos aquí en el púlpito, usted en la calle o usted con una persona, y hablar del amor de Dios si usted siempre está pagando mal con mal? No es posible, hermanos. Así que debemos de a veces vestirnos y vestirnos con propósito. Si usted sabe que va a entrar a una situación difícil, prepara su corazón, prepara su alma en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia, y comienza a declarar sobre su vida, sea paciencia, sea amor, sea entendimiento, sea sabiduría, para poder tratar ese asunto que está pasando en su vida. Tercero, hermano, el tercer hábito es de acceso, o de decir no a veces. Hay una caricatura que sale ahí, los que son padres lo conocen, yo creo, es la de Dora. Y sale ahí un monito ahí que se llama Swiper, y siempre anda queriéndose robar las cosas, ¿verdad? Y se llama Swiper. ¿Y qué es lo que hacen ahí a veces cuando llega el Swiper? Ahí salen la niña y el changuito ese que se llama Boots, y extiende su mano y dice: Swiper no swiping, Swiper no swiping, Swiper no swiping. Y sale ahí el otro, dice ¿qué es lo que dice? Dice, oh man, y sale corriendo, ¿verdad? Sale corriendo. Pero ahí está, y a veces yo veo a Brianna, esa niña como es tremenda, ahí está haciendo lo mismo. Ella como que se mete en esa caricatura. Pero hermano, ¿por qué digo esto? Mira, a veces nosotros tenemos que limitar o completamente bloquear acceso a pensamientos o a personas en nuestras vidas. No dejar o permitir que algunas personas o algunos hogares tal vez, o tal vez una situación, dejar que eso afecte o entra a nuestro espíritu. Tenemos que limitar el acceso de algunas personas o de algunos pensamientos. Mira, el Señor Jesucristo, hay un claro ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Se encuentra en el libro de Marcos, creo, en el libro de Marcos, ahí está. Creo en Marcos y en Lucas, ahí el Señor viene y todos conocemos la historia de la mujer de flujo de sangre. Pero antes de eso vino un hombre y le dijo que su hija se estaba muriendo, y paró y hizo el milagro del flujo de sangre. Luego llegó a la casa de este hombre y ya la niña había muerto. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando llegó? Vio a todo el alboroto que estaba pasando afuera, la gente llorando, la gente con sus ojos hinchados llorando, todos tristes, con el moco tendido, así como se dice en México. Ahí están gritando. Y saben ustedes, en la cultura de los judíos, ellos a veces contrataban a personas para hacer más ruido, para hacer más borlote. Porque entre más ruido y más borlote hacían, demostraban que había un grande amor por esa persona. Y llegó el Señor Jesucristo y vio todo esto pasando. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios que no dejó que nadie entrara donde estaba la niña, solo a los tres discípulos que venían con él y al papá y la mamá. A todo lo demás no dejó acceso a ver el milagro que él iba a hacer. Y hermano, debemos de tomar este ejemplo. A veces hay gente alrededor de nosotros que hablan todo el día, y ustedes lo conocen. Hablan maldición sobre usted siempre, o a lo mejor ni maldición sobre usted, a lo mejor siempre están hablando cosas negativas, siempre negativa, y que no puedo creer que esto me pasó, y por qué siempre a mí, y siempre ahí están quejándose. A veces, hermanos, hay que alejarse. A veces, si esas personas no escuchan, no quieren escuchar, a veces uno, eso afecta. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, cuando ustedes se ponen alrededor de esta gente, como que usted se vuelve igual que ellos. Y a veces tenemos que limitar el acceso de esas personas, ayudarles, pero a lo mejor no acercarnos tanto, dejar que estos pensamientos no llegan y penetran a nuestras vidas y a nuestros espíritus. El desafío nuestro es de limitar, por decir, el sensor espiritual que llevamos dentro, de lo negativo, y aumentarlo en lo que Dios quiere que nos enseñamos, o que nos quiere enseñar. Ahí en la tienda tenemos un sensor ahí que apaga o desactiva las alarmas que tenemos en los productos, y a veces esas cosas se van desgastando y tienen que venir a hacer un ajuste, y a veces hacen los ajustes muy fuertes y cualquier cosita los hace chillar, un celular o algo que va pasando, y ya está todo el día en la tienda la alarma pillando, porque la sensibilidad o el sensitivity de eso está muy alto. Y a veces así somos nosotros. En lo negativo siempre estamos atentos ahí, muy sensibles, que me ofendieron, no puedo creer que me hablaron así, no puedo creer que esto me está pasando. Y hermanos, debemos de bajarle un poco como que a esa cosa, ¿no? Bajarle un poco y dejar que el Espíritu Santo aumente la sensibilidad a lo que Dios está haciendo. Demostrarnos que Él está ahí y que nos ama. O sea, limitar el acceso de lo negativo, de las personas negativas, y dejar las personas que tienen palabra de vida, personas que tienen palabra de aliento, de bendición, hablar con ellos más. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y que nos hable por medio de la lectura y la oración. Hermanos, no podemos parar los pensamientos cínicos, pesimistas o desalentadores de aparecer en nuestras vidas, pero sí podemos limitar el acceso de estos pensamientos en nuestras vidas. No podemos nosotros controlar lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos decidir lo que entra en nuestro corazón. O sea, no podemos controlar el hecho de que alguien le habló mal durante el día. No podemos controlar el hecho de que en la tienda le dieron mal servicio, o de que alguien le habló mal a usted durante el día. No puede usted controlar estas cosas, pero sí puede usted, tiene la habilidad de decidir qué es lo que voy a permitir que me afecte. ¿Qué es lo que voy a dejar que entre a mi espíritu? ¿Voy a dejar que esto negativo entre, o voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida? Ahí es donde nosotros tenemos que decidir. Hermanos, tenemos que decidir que nuestro Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra obediencia es más importante que cualquier otra cosa, cualquier otro pensamiento o persona negativa. Es ahí, hermanos, donde debemos de pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Porque hay a veces que llegan personas vestidas como ovejas, personas que vienen a hablar tal vez cosas bonitas, pero son lobos. Son personas ahí para dañarnos. Y es ahí donde nosotros debemos de, en nuestras oraciones, pedir el discernimiento, que Dios nos enseñe quiénes son las personas que deben de estar a nuestro alrededor, quiénes son los que debemos de dejar que tengan acceso completo a nuestras vidas. Alguien en quien yo puedo confiar. Esas personas deben de ser pocas, pero debemos de pedir ese discernimiento, que Dios nos demuestre qué es lo que debemos de permitir entrar en nuestras vidas. Mire, hermanos, en esta noche espero que podrían haber entendido la palabra. Dios tiene un año lleno de prosperidad, lleno de bendiciones, pero Él quiere que nosotros aprendamos cómo vivir en gratitud y en alabanza. No podemos nosotros recibir la plenitud de lo que Dios es si no somos un pueblo agradecido. No podemos recibir la plenitud de lo que Dios es si no estamos atentos a lo que Él está haciendo. No podemos nosotros poder recibir todas las bendiciones de Dios si no decidimos ponernos la vestidura que Dios tiene ya preparado para nosotros. Las bendiciones a veces pasan y ni estamos atentos a lo que está pasando por nuestra mala actitud, por nuestros quejos, por nuestros fastidios. Y Dios solo quiere darnos y bendecirnos, pero no podemos recibirlo si el corazón nuestro no está abierto para recibir lo que Dios tiene. Les invito, hermanos, que se pongan de pie en esta noche.
Gracias por escuchar a Centro Misionero Latinoamericano. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.